Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Recibe el prisionero de conciencia Roberto Pérez Fonseca su primera visita familiar tras estar recluido en una celda de castigo por 15 días. Alertan sobre dramáticas condiciones en las prisiones cubanas. Denuncian cubanos en Siria abandono de la embajada tras la caída de Bashar al-Assad. Advierte Amnistía Internacional que la represión en Nicaragua se está recrudeciendo. Y hallan pruebas en fosas comunes en Siria que exponen la maquinaria de la muerte de al-Assad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. El preso político Roberto Pérez Fonseca tuvo visita familiar el lunes, después de pasar 15 días en una celda de castigo en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, dijo hoy a Radio Martí su madre Lisette Fonseca. Además, señaló que su hijo ha perdido peso por corporal y que la fe lo ayudó a soportar el rigor del castigo.
Me dejaron verlo. Bueno, bajó unas 10 libras. Me contó que estuvo 4 días sin comer, ¿no? Porque ellos no le daban de su saco, que él no come nada de allí, de la prisión. Él come nada más de su saco y como no se lo querían dar, él no come nada hasta que no se lo dieron. Estaba en una celda tapiada, que lo que es en ventana, con un huequito en la puerta de hierro, así que por donde se asoma, en oscuridad total, que para entrar se tiene que alumbrar con una linterna. Tiene las paredes con modo de la frialdad tan grande que hay, de la humedad. Estuvo los 15 días sin bañarse porque no se podía bañar porque estaba todo entregante. Si se bañaba, eso se rellenaba de agua. Dice que pasó mucho frío porque por la mañana le quitaban el colchón, la coche, se lo quitaban y se pasaba el día en esa frialdad. Lo tuvieron que sacar 5 veces a darse al sol por las crisis de asma. De esas 5 veces, 2 veces lo tuvieron que inyectar porque con el aerosol no resolvía. Y una vez que tuvieron que darle 2 aerosol porque la doctora dijo que no, así no se podía ir. Y le repitió, bueno, horrores. Dice que es una celda de tortura. Dice que hay que ser fuerte para pasar eso porque dice que es fuerte estar ahí en esa oscuridad solo, así. Pero que él la pasó orando, que la fe fue el que lo mantuvo ahí.
Pérez Fonseca, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue confinado en una celda de castigo por protestar el 28 de noviembre por las pésimas condiciones carcelarias y por la pérdida de un medicamento que su familia entregó a las autoridades del penal. El preso político cumple una condena de 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11J. Desde noviembre pasado, la familia del preso político Luis Robles Elizástegui espera la aprobación de su libertad condicional, dijo hoy a Radio Martí su madre Yindra Elizástegui. Robles, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, se encuentra en el campamento de trabajo correccional La Lima, ubicado en Guanabacoa.
Luis, bueno, ahora en el mes de noviembre a Luis le tocaba que se le evaluara su condicional nuevamente. Estamos en espera a ver si, como es el campamento el que está llevando este proceso, estamos en espera a ver de que cuál fue la respuesta, lo que se decidió. Todavía a él no le han comunicado nada y yo me personé al tribunal donde hice una solicitud para su libertad condicional, pero bueno, más o menos lo que se me explicó era que ese es un procedimiento del campamento y que ya le habían informado que se había hecho y entonces hay que esperar, es la palabra de ellos, donde quiera que usted va, hay que esperar y es así, desafortunadamente, uno se siente atado de pies y manos, porque no es fácil seguir llevando una vida así, seguir viendo cómo la juventud de un hijo se va perdiendo, se va marchitando, porque le da la gana a un gobierno de mantenerlo encarcelado injustamente.
La seguridad del Estado trata nuevamente de intimidar a dos presas políticas. Yolanda Huerga tiene más información en el siguiente reportaje.
La seguridad del Estado amenazó con abrir nuevos procesos penales a las presas políticas Zaylí Navarro y Sisi Abascal, encarceladas por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la prisión de mujeres, La Bellotez.
El domingo 8 de diciembre fue detenida la dama de blanco en Perico, Lázara León, por el miembro de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa. La amenazó que se quitara de las damas de blanco, entre otras cosas. Le dijo, mira, Zaylí y Sisi Abascal.
Relató la madre de Navarro, Sonia Álvarez Campillo.
Dijo también ellos le podían fabricar una causa dentro de la prisión donde se complicara más y le podían echar más años.
La fabricación de nuevas causas a presos políticos es un mecanismo de intimidación utilizado frecuentemente por la seguridad del Estado. Así ha sido documentado por el Independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en más de un informe. En estos procesos penales no solo están envueltos los agentes de la seguridad del Estado, sino que participan en ellos oficiales penitenciarios, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios del sistema judicial que violan impunemente el debido proceso y las garantías constitucionales. Álvarez Campillo agregó que está preocupada por las medidas represivas que las autoridades penitenciarias, en colaboración con oficiales de la policía política, están aplicando a las dos damas de blanco.
En estos momentos, Zaylí y Sisi tienen una militar a la hora de su llamada telefónica con sus familiares, cuando ellos quieran hablar lo que le han hecho o las cosas que le hacen dentro de la prisión, la militar tiene la orden de tumbarle la llamada.
Las llamadas telefónicas de los reclusos son grabadas en los establecimientos penitenciarios de diferentes países, excepto cuando la conversación es con su representante legal. Sisi Abascal, de 27 años, y Zaylí Navarro, de 41, fueron sentenciadas bajo cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos tras unirse a las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Familiares y activistas alertan las dramáticas condiciones que están enfrentando los reclusos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso con la información.
Cuando se aproxima el cierre del 2024, la situación continúa siendo crítica en los penales cubanos para los presos, aseguraron familiares y activistas de derechos humanos a Martín Noticias. Ayer martes fue la visita en el penal de Boniato del preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por participar en las protestas populares de Palma Soriano. Allí se personó su padre, Jorge García, que nos cuenta la precariedad que están sufriendo en esa prisión de máxima seguridad.
Bueno, ayer fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato, ahora mi hijo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por su parte, sigue siendo crítico el desabastecimiento de alimentos, la falta de atención médica, así como los abusos en el sistema penal de Camagüey. Nos dijo Jordan Marrero Huerta y pone el ejemplo de lo que está ocurriendo con Dixon Gainza Moré, preso del 11J, que acaba de sufrir un accidente y no tiene medicamentos y está a la espera de una cirugía.
Se encuentra recluido en la prisión La Empresita. Este joven que estaba trabajando en la colchonera y al bajar una escalera se cayó y se fracturó la pierna izquierda, por lo que le mandaron antibiótico y antiinflamatorio para posteriormente ser sometido a una cirugía. No ha recibido el medicamento correspondiente para bajar la inflamación y cualquier infección que pueda tener ahí por la falta de medicamentos en estos centros penales. Es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el habituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Se suma además lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario de la provincia de Villa Clara, cuenta el periodista independiente Guillermo del Sol, dedicado a la recepción de las denuncias que llegan desde las diferentes prisiones en el centro del país.
Por ejemplo, aquí, la prisión de Guamán, aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, con el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana le damos un par de plátanos al medio para que resuelvan y una comida al día. Los presos comunes también están sufriendo esa misma penuria. Las violaciones a sus derechos son increíbles.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos, ofrece su testimonio de las denuncias que recibe desde los centros penitenciarios.
Dentro del país hay muchísimos problemas. Entre ellos el problema de la alimentación. Te puedes imaginar lo que están pasando nuestros pobres presos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una cubana que reside en Tartus dice sentirse abandonada por la embajada de Cuba en Siria en medio de la inseguridad tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Ibet Pacheco preparó la siguiente nota.
Susel Gavira, una cubana residente en la ciudad de Tartus, en Siria, denuncia que la embajada cubana la ha dejado abandonada junto a su familia tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Nos dejó aquí perdidos en el infierno sin darnos una mano de ayuda, sin decirnos qué hacer, para nada, como si fueran cualquier gente. Todas las embajadas llamaron a su gente para el que quiera ir, el que quiera salir, menos la embajada cubana. Tengo gente de Venezuela, tengo gente de México, de España, de todas las embajadas se comunicaron y menos la embajada de nosotros.
Gavira asegura que en medio de un contexto de desorden social teme por la seguridad de sus dos hijos adolescentes.
Yo no puedo mandar mis hijos a la escuela porque yo no sé qué le va a pasar en la escuela ni imagino que yo pueda dejar a mis hijos ahora salir. Mi hija tiene 17 años y mi hijo tiene 15. De verdad que me da un terror.
Susel nació en Cuba, su padre es sirio y su madre cubana, quien actualmente vive en Camagüey tras residir en Siria durante 30 años. Según Susel, quien pertenece a la minoría alawí, la situación en Tartus es caótica, con personas que, haciéndose pasar por miembros de grupos rebeldes, asaltan negocios particulares y agreden a mujeres.
Todos los días duermo y no sé si nos vamos a despertar. Hoy nos despertamos a voces terribles, ayer lo mismo, ahora por todo lado, armas por la calle, gente que nos quiere ver tapadas las cabezas y nosotros no podemos, no es eso de la tradición de nosotros tapar nuestra cabeza. Hay una tienda que vende un mercado, entraron cuatro tapados hombres y empezaron a decirle que ellos son del nuevo gobierno y esas cosas y robaron todo, le metieron dos galletazas a la mujer. Y después sale que ellos no pertenecen.
El hermano de Susel, Samir Jesús Mahmoud Gavira, un cubano sirio de 34 años, también describió la situación en un video difundido recientemente por el diario 14 y medio, donde hizo un llamado a la comunidad internacional para que lo ayudaran a salir del país. Susel comentó a Martín Noticias que hasta donde conoce, solo otra cubana vive en Tartus y otros dos más en ciudades del norte de Siria. Añadió que el colapso del régimen de al-Assad ha dejado un ambiente de dolor y resentimiento en la sociedad siria.
Hay mucha venganza en el corazón, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha sangre. Aquí hubo muchos muertos, no queda poco.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Sandra Ceballos, figura del arte independiente en Cuba, presentará el jueves en Madrid su nueva muestra Desamparo con Alevosía, la cual denuncia la violencia contra las mujeres y la negligencia de las instituciones oficiales ante los feminicidios en Cuba. El Observatorio de Género Alastensas comentó que la exposición en la Galería Plus Artis promete ser una experiencia única que combina arte, memoria y justicia por las víctimas de la violencia feminicida. No se pierda a Sandra Ceballos, señaló la organización Conexión de Artistas en Riesgo, tras destacar que la artista cubana es parte de su beca de resiliencia para migrantes cubanos. Son las 3 y 14 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump demanda a un periódico y a una encuestadora a los que acusa de interferencia electoral. Con los detalles, Julia Riera.
El presidente electo Donald Trump interpuso una demanda contra el periódico Des Moines Register y la encuestadora Ann Seltzer por un sondeo publicado en noviembre que mostraba que la candidata demócrata Kamala Harris tenía una ventaja de 3 puntos porcentuales en Iowa.
En mi opinión, fue fraude e interferencia electoral.
Finalmente, el republicano resultó el ganador del estado. Trump pide ahora una indemnización por daños y perjuicios. Sus abogados basaron sus argumentos en la ley del fraude al consumidor en Iowa, argumentando que el medio de comunicación llevó a cabo una práctica desleal. Una portavoz del periódico reconoció que la encuesta no reflejó el margen final de la victoria de Trump en Iowa y dijo:
respaldamos nuestros informes sobre el asunto y creemos que una demanda no tendría mérito.
Por otra parte, la condena de Donald Trump por falsificar documentos para encubrir un escándalo sexual sigue adelante. Así lo dictaminó el juez Juan Merchant de Nueva York, que desestimó los argumentos de Trump sobre su inmunidad presidencial. Una decisión que llega después de que la Corte Suprema sentenciara que en algunos casos los presidentes tienen inmunidad.
Argumentar que las demandas estatales no se ven afectadas por este fallo significa que podría llegar una sentencia, ya sea tiempo cumplido, multa o cárcel, pero esto no tiene precedentes.
Trump calificó la decisión del juez Merchant como ilegal y psicótica.
El juez interino Juan Merchant, profundamente conflictivo, corrupto, parcial e incompetente, ha faltado completamente el respeto a la Corte Suprema de Estados Unidos y a su histórica decisión sobre inmunidad.
Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels en las elecciones de 2016. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Estados Unidos condenó ayer al gobierno de Irán por sentenciar al periodista iraní-estadounidense Reza Balisadeh a 10 años de prisión. Este es el único caso informado públicamente de un ciudadano estadounidense encarcelado por la República Islámica desde el canje de prisioneros entre Washington y Teherán en septiembre del año 2023. Son las 3:17 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Amnistía Internacional denunció que la represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo. Desde líderes indígenas, periodistas, activistas y cualquiera que se ha visto como un riesgo para las políticas del gobierno, las autoridades siguen imponiendo un ambiente de miedo en el que disentir se castiga con cárcel, exilio o desaparición, aseveró la organización. Amnistía agregó que el acoso y uso indebido del derecho penal se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las autoridades de Nicaragua. Y pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei calificó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de dictador criminal en un discurso el martes en el que denunció como un secuestro ilegal el arresto de un gendarme argentino cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia. Más detalles con la AFP.
El presidente Javier Milei calificó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de dictador criminal y denunció el secuestro ilegal de un gendarme argentino que fue detenido cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia hace más de una semana.
Quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hija. Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina.
Más temprano, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había calificado la detención como un acto casi de guerra, luego de que Caracas confirmara el arresto del cabo primero, por supuestamente haber ido a cumplir una misión. El viernes, la Cancillería anunció que Gallo había sido detenido en Venezuela tras ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y al hijo de ambos, que cumple 2 años en enero. La mujer, María Gómez, dijo a la prensa local que ella está en Puerto La Cruz, al oriente de Venezuela, con el niño, por razones personales desde hace 7 meses, y que se comunicó por última vez con Gallo el 8 de diciembre. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció también el lunes que el gendarme había sido arrestado, sin dar detalles. En la Embajada de Argentina en Caracas están refugiados 6 colaboradores de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. La Embajada Argentina está custodiada por Brasil desde el 1 de agosto, luego de que Venezuela rompiera relaciones con el país país sudamericano por su posición sobre las cuestionadas elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en medio de denuncias de fraude.
Este incidente ha elevado las tensiones entre Venezuela y Argentina. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, acusó al presidente Javier Milei de intentar introducir elementos violentos en el país en referencia al arresto del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Galo. De acuerdo a Gil, hay pruebas físicas que los comprometen en un supuesto plan terrorista. Previamente, esta semana, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se había referido al caso.
¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía Venezuela? Todos ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado.
Sin embargo, la suegra del gendarme, Yalitza García, reiteró que viajó al país de vacaciones para encontrarse con su esposa e hijo y posteriormente regresar juntos a Argentina. Narró además que lo último que supieron de él fue que lo arrestaron agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y piden conocer su paradero. María Gómez, de nacionalidad venezolana y pareja de Galo, dijo en una entrevista concedida al diario La Nación que cualquiera de los cargos que le vayan a imputar son falsos y que tienen pruebas de que tiene todos sus documentos en regla. En tanto, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, instó a Cabello a liberar de inmediato al gendarme y en caso contrario le advirtió atenerse a las consecuencias. El arresto podría incrementar las tensiones entre Caracas y Buenos Aires, que la semana pasada denunció en la Organización de Estados Americanos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue hostigando a 6 opositores cercanos a la líder María Corina Machado, asilados en su sede diplomática desde marzo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tres y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Un fiscal internacional especializado en crímenes de guerra afirmó que las pruebas halladas en fosas comunes en Siria han puesto de manifiesto la existencia de una maquinaria de muerte bajo el régimen del derrocado líder Bashar al-Assad. Tras visitar 2 fosas comunes cerca de Damasco, el fiscal y el ex embajador de Estados Unidos, Stephen Rapp, dijo a la agencia Reuters que hay más de 100.000 personas que fueron desaparecidas y torturadas hasta la muerte en dicha maquinaria. Cuando se habla de este tipo de asesinato es organizado por el Estado y sus órganos, realmente no se ha visto nada parecido desde los nazis, dijo Rapp, quien dirigió los procesos en los tribunales de crímenes de guerra de Ruanda y Sierra Leona. Entre tanto, el grupo islamista radical sirio HTS disolverá su brazo armado, dijo su jefe militar a la agencia francesa de prensa.
El jefe militar del grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, que lidera la coalición que tomó el poder en Siria, dijo el martes a la AFP que la próxima etapa sería la disolución de los grupos armados, empezando por el suyo. La estrategia busca integrar estas agrupaciones al ejército. Si Dios quiere, esperamos llegar a una etapa en la que ya no hablemos de facciones, porque eso es cosa del pasado, no era más que un medio para alcanzar un fin. Seremos, si Dios quiere, de los primeros en tomar la iniciativa de disolver nuestro brazo armado y seguiremos siendo los iniciadores de cualquier planteamiento que sirva al interés general del país. La coalición armada liderada por el grupo rebelde HTS tomó el poder en Siria el 8 de diciembre tras una ofensiva relámpago que le permitió controlar la capital, Damasco, y buena parte del país. Además, el responsable militar afirmó que las nuevas autoridades querían gobernar también en las zonas kurdas del noreste de Siria, actualmente en manos de una administración semiautónoma kurda, y apuntó que la región que actualmente controlan las fuerzas democráticas sirias, compuestas en su mayoría por los kurdos y que reciben apoyo de Estados Unidos, quedará integrada en la nueva administración del país. El jefe militar también pidió que paren los bombardeos y las incursiones israelíes que se intensificaron desde la caída de Bashar al-Assad. Consideramos injusto los ataques israelíes contra instalaciones militares y la incursión en el sur de Siria. Tanto los ataques como la incursión no tienen derecho a estar en suelo sirio. Pedimos a la comunidad internacional que encuentre una solución a este asunto y exigimos la retirada de las fuerzas israelíes. También reclamó que la ONU, Estados Unidos y algunos países europeos retiren al grupo y a su jefe Abu Mohammed al-Jolani, cuyo verdadero nombre es Ahmad al-Sharé, de la lista de organizaciones terroristas. Varias delegaciones extranjeras se reunieron en Damasco con las nuevas autoridades sirias, que quieren mandar un mensaje tranquilizador, asegurando que pueden restaurar la estabilidad en Siria tras 13 años de guerra civil.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El secretario de Estado, Antony Blinken, pidió a la República Checa que continúe representando los intereses de Estados Unidos en Damasco tras la caída del dictador Bashar al-Assad. Los líderes de la Unión Europea prometieron acelerar el ingreso de los países de los Balcanes en una cumbre llamada a ampliar el bloque comunitario tras la invasión rusa de Ucrania, aunque han evitado señalar un calendario para la entrada de los candidatos. El Tribunal de Casación de Francia confirmó la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy en el marco de un caso de corrupción y tráfico de influencias. Es la primera sentencia definitiva contra el antiguo mandatario, que tiene otros frentes judiciales abiertos. Y el Real Madrid ganó la Copa Intercontinental tras vencer 3-0 al Pachuca mexicano en la final del miércoles con goles de Mbappé, Rodrigo y Vinicius Juniors. El equipo ha ganado un total de 9 títulos mundiales. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el vertebrado más longevo de la Tierra podría ofrecer pistas para alargar la vida humana. Danilo Fuentes Cortés explica.
El tiburón de Groenlandia es conocido por ser escurridizo y por haber ocultado durante años sus rasgos más sorprendentes. Estas lentas criaturas se esconden principalmente en las aguas profundas y frías de los océanos Atlántico Norte y Ártico y son los únicos tiburones que soportan las gélidas temperaturas durante todo el año. Algunos ejemplares de la especie podrían haber estado nadando allí desde la época colonial y los investigadores están empezando a descifrar cómo sucede. Debido al lento metabolismo de este animal marino, los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el tiburón de Groenlandia tenía una vida útil inusualmente larga, pero no había forma de determinar la magnitud exacta hasta hace muy poco. Ahora, un estudio diferente tiene como objetivo comprender el mecanismo detrás de esta longevidad. Un equipo internacional de científicos ha sido el primero en mapear el genoma del tiburón de Groenlandia, secuenciando cerca del 92% de su ADN y brindando información sobre el funcionamiento interno de este longevo pez. El ensamblaje, la representación computacional de su genoma, no solo agrega información a lo que se sabe sobre esta estructura en los tiburones y cómo funcionan sus cuerpos, sino que también proporciona pistas sobre por qué estos animales tienen tanta resistencia, dijeron los investigadores. Hay pocas especies de animales que viven más que los humanos, particularmente en comparación con nuestro peso y tamaño corporal. Al estudiar los mecanismos de longevidad del tiburón de Groenlandia, los científicos también podrían obtener más información sobre cómo extender potencialmente la vida humana, dijeron los autores del estudio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Ya lo ves que no hay dobles, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Martín Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café.
Café Digital,
un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día, por Radio Martí y Martí.